Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a la emisión local de COPE de la Costa. Esto es Costa Viva. Les habla Juana Carrera. Vamos a acompañarles hasta las 2 de la tarde también en este día de día 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora. Y tenemos, como siempre, muchos asuntos que contar y muchos de ellos relacionados con este día. Dicho Día de la Mujer Trabajadora, pero ya me he equivocado de lleno. Es Día de la Mujer. Hace ya tiempo que no se denomina Día de la Mujer Trabajadora. Hace años, sí. Ahora no. Simplemente Día de la Mujer. Todas son trabajadoras. Yo creo que está bastante claro. Al fin y al cabo. En fin, son muchos los actos que se organizan a lo largo y ancho de toda nuestra comarca, tanto en la Marilla como en el occidente asturiano. Son muchas las actividades que se organizan también a lo largo de los próximos días para conmemorar esta efeméride que este año no viene exenta de polémica, dado que el año pasado se consideró que el 8M era prácticamente la espita a través de la cual pues estallaba todo lo que significaba pandemia. Es cierto que coincidió lamentablemente en la fecha. Es cierto que hubo movilizaciones masivas y que mucha gente también se contagió en aquellas manifestaciones, pero también es cierto que hubo otros muchos eventos masivos donde también se iba esparciendo ese virus. Con lo cual, y con ese estigma que le ha quedado al día 8M, enfrentamos este día. Hablaremos de algunos de esos actos, de los que se hacen, de los que se harán y de las movilizaciones. Las hay en muchos puntos. Por ejemplo, en Cervo y Foz, sobre las 12 del mediodía, tenían lugar. En Xoves será a las 4 y media, en Viveiro 5 y media, Ribadeo 6, Valadouro 7, Barreiros y Burela 8. Estas están convocadas por el colectivo Galegos Galegas 8M, bajo el lema Sen cuidados non hai vida, para reivindicar también la importancia de que las políticas se dirijan a eso, a reforzar los cuidados y que no siempre le toque ese papel a la mujer, puesto que pierde de otros ámbitos y pierde también de cuestiones profesionales. Es habitual que la mujer sea la que sacrifique las cuestiones laborales, profesionales, estudiantiles o de formación o como todos los aspectos que sean por el cuidado de la familia, ya sea por los abuelos, los padres, los hermanos o los hijos. Y es una situación también complicada. Ya saben ustedes también que la pandemia ha agravado la situación de la mujer en general. Y de eso se habla en este día de hoy. Veremos varios aspectos. Veremos aspectos relacionados también con el papel de la mujer en el medio rural y las distinciones y diferencias que hay, puesto que en el medio rural ya se encuentran, además de los problemas innatos que vienen por ser el medio rural, como menos tiempo de cotización, las prestaciones de la mujer en el campo suelen ser las primeras de las que se prescinda, las pensiones suelen ser más bajas, o la titularidad de las explotaciones se suelen poner a nombre de los hombres. Históricamente se ha venido haciendo así. Y luego las otras, las asociadas, al estar en el medio rural, todo queda más distante y todo resulta más complicado a la hora de ser ejecutado. También en Viveiro, desde la Asociación Mujeres en Igualdad, han presentado un proyecto que quiere tener continuidad en el tiempo y diseñan rutas con nombres de mujeres, un homenaje a aquellas mujeres de otras generaciones pasadas que dejaron una impronta en las calles, plazas, casas, lugares de la historia, como por ejemplo Maruja Mayo, que ha sido la figura elegida para un libro que han realizado y también para esos flyers, esos dípticos que se han realizado para estas rutas, roteiros de mujer. En Ribadeo se inauguraba este sábado la escultura Sono Poder Dentro de Min, en la Plaza del 8 de Mayo, que representa las tres edades de la mujer. Ha sido diseñada por la artista Navidad Suárez y realizada por los ferreiros de Mazo Novo. Y también desde la subdelegación de gobierno, Isabel Rodríguez anima a las mujeres de la provincia a luchar por sus sueños, a defender sus derechos. Asimismo, indica que en este día de hoy, por todas las administraciones, está repartiendo un díptico con información sobre la tercera ley de igualdad que ha realizado el gobierno de Sánchez. Ahora, además, en este día de hoy se ha descubierto una escultura a unas hermanas aquí al lado, en Vegadeo. Se trata de las hermanas Elisa y Jimena de la Vega. Ellas fueron las primeras en obtener una licenciatura universitaria en la Universidad de Santiago de Compostela, pero eran de aquí, de la Vega o de Vegadeo, y la obtuvieron en ciencia. De hecho, también es destacable que este año la Real Academia Gallega de la Ciencia ha elegido a Jimena como la científica del año, a Jimena Fernández de la Vega. Recuerdan, las dos hermanas, Elisa y Jimena, y bien, pues las dos fueron las primeras en licenciarse, mujeres, abriendo camino y además en el mundo de la ciencia, y hace un siglo, poco menos. Pero Jimena Fernández de la Vega, genetista, ha sido nombrada científica del año 2021 por la Academia Gallega de las Ciencias. Así que en esta mañana de hoy, en Vega de Oa, se ha descubierto una escultura en homenaje a las dos hermanas, que está en el Parque del Medal, ahí delante de las instalaciones del consistorio. Pues vamos a hablar de esto y de muchas otras cosas. No solamente hablaremos de mujer en este día de hoy, sino también de, bueno, sorpresa, coronavirus. En fin, los datos van bastante bien en nuestra comarca, aunque vuelve a haber gente, personas ingresadas positivas en COVID en el Hospital La Mariña. Dos ingresados positivos en COVID. Llevábamos unos días en que teníamos cero, es decir, nadie. Ahora vuelve a haber. Y luego Lourenzá es el único ayuntamiento de La Mariña que se queda aislado con esa protección alta o esa incidencia mayor de casos de coronavirus, aunque la incidencia parece que va en descenso, puesto que a 14 días la incidencia está entre los 250 y los 500 casos, pero a 7 días esa incidencia está por debajo de 10, lo cual hace pensar que la evolución puede ser positiva. Entre tanto, todos los ayuntamientos de La Mariña tienen menos de 9 casos nuevos en estos últimos 14 días y hay bastantes que no tienen ningún caso. Y luego, buena parte de Galicia va a estar ya comunicada. También se abren las áreas de Coruña o de Santiago de Vigo y ya parece que va a haber un poquito más de, bueno, movimiento interno dentro de la comunidad gallega. Recuerden que la comunidad sigue cerrada sobre sí misma y también las comunidades vecinas siguen cerradas. Sigue sin existir conexión entre Galicia y Asturias, algo de una forma que era muy habitual hasta que llegó la pandemia, nos separó, pero después de meses seguimos con esa barrera que es el Puente de los Santos y que teóricamente no se debe cruzar a no ser que tengamos algún tipo de justificación muy bien justificada, es decir, muy bien consolidada. Bueno, pues el coronavirus va un poquito mejor y a ver si pronto también pues le pueden levantar un poco esas limitaciones a Lourenzá. Ya tenemos más movilidad y un poco más de alegría, sin pasarse, que luego llega la Semana Santa y viene el tío Paco con las rebajas. Vamos a hacer un repasito rápido en titulares de la actualidad más destacada, que ya sabes que llegan con expertos en aprovechamiento forestal, como son hijos de Ramón Rubal, de Alfoz. Menudo susto esta noche en Navia, porque ha ardido un garaje en un edificio y han tenido que ser desalojados 89 vecinos. Afortunadamente ninguna persona ha resultado herida, pero sí que tuvieron que salir en medio de la madrugada los vecinos a la calle. Algunos fueron llevados a una nave, otros se fueron a casas de sus familiares mientras los bomberos se encargaban de lo propio, de apagar las llamas. El garaje se originaba sobre las 11 menos cuarto de la noche, que era aproximadamente cuando la central de emergencias de 112 recibía el aviso. Iban para allá los efectivos de bomberos y el fuego quemó, calcinó completamente 3 vehículos, pero también calcinó otras instalaciones y una serie de cableado que había en la zona. En el garaje había en ese momento unos 40 coches estacionados. Era un garaje con una planta y en el interior habría unos 40 vehículos. Sobre las 3 menos 20 de la madrugada era cuando se daban por controladas las llamas y ventilado también todo lo que era el garaje y los portales, porque tuvo que desalojarse a los vecinos de 2 portales afectados. En total eran 22 viviendas y 89 vecinos. Y los bomberos estuvieron en la zona, los de Castropol, hasta casi las 5 de la madrugada para controlar que todo estuviera dentro de un orden. Así que un susto importante, pero afortunadamente ninguna persona resultó herida. Además de los vehículos que quedaron calcinados, también hubo daños en otras conducciones. Y han remolcado hasta Gijón, hasta el puerto del Musel, el Neir. El Neir, saben ustedes que es ese barco, ese mercante que quedó medio hundido, casi hundido, la verdad, frente a la costa de Ribadeo y que había sido abordado por efectivos de la Guardia Civil porque tenían constancia de que estaban llevando un buen cargamento de droga. De hecho, en el momento en que abordaron el barco, los tripulantes intentaron hundirlo. Casi lo consiguieron porque estaba con la quilla al sol. Pero rescataron, los efectivos policiales rescataron a los tripulantes y 3.000 kilos de cocaína. Aún así, las investigaciones decían que debía de andar por unos 5.000 kilos de cocaína, con lo cual se piensa que podría haber 2 toneladas todavía en algún momento del barco, en algún lugar, en algún compartimento interior del barco. Así que se ha remolcado hasta el puerto del Musel en Gijón, donde llegaba en la jornada de ayer, y a partir de ahí, con más seguridad, sobre todo para que no vaya a volcar mientras se meten ahí los buzos. Los buceadores especialistas de la Guardia Civil entrarán e intentarán localizar esos fardos de droga que quedarían hasta completar los 5 kilos. Vamos, que puede haber ahí 2.000 kilos de estupefaciente todavía. Desde la Coordinadora Ecologista de Asturias han pedido la recusación de Rosana Prada Otero. Ella es la directora general de Industria del Principado. Indican que en su currículum oficial, que estaba publicado por Transparencia del Gobierno de Asturias, constaba como experiencia laboral que había trabajado en Capital Energy Green Capital Power, que es una empresa de renovables. Y consideran que no puede estar participando en labores de concesión de licencia de eólicos y renovables cuando ella podría haber tenido algún tipo de vinculación y podría haber algún trato de favor. Con lo cual, piden que se recuse a esta mujer, a Rosana Prada, y también que se revisen todas las concesiones y los procedimientos relacionados con esas concesiones que se hayan dado en los últimos tiempos por una cuestión de conflicto de intereses. Es una solicitud de la Coordinadora Ecologista de Asturias. Dentro de Asturias, desde la plataforma Salvemos Nuestro Hospital, consideran que no se va a solucionar nada en el Hospital de Jarrio del Occidente Asturiano con ese plan presentado por el Gobierno y por la directora gerente del SESPA el otro día. Consideran que el plan a 3 años que presentó no soluciona absolutamente nada, no concreta plazos para ninguna acción, ni está dotado presupuestariamente y tampoco habla de lo más básico, la falta de especialistas. Seguimos en el occidente desde ENCE y en este Día de la Mujer, este 8M, quieren hacer o dejar constancia de que ellos están fomentando la contratación de las mujeres. La igualdad de oportunidades, indican, es uno de los pilares éticos fundamentales de ENCE y a pesar de encontrarse en una situación más igualatoria que en su entorno, la compañía quiere alcanzar la excelencia en este aspecto y mantienen una decidida apuesta por el empleo femenino, así como un firme compromiso con la equidad dentro del equipo humano. Afirman que tienen una plantilla bien nutrida de mujeres tituladas menores de 30 años y que a lo largo del 2020 el 71% de las nuevas contrataciones eran de mujeres. En materia política, renovación del Partido Popular en Barreiros. El grupo municipal trabaja para conseguir el apoyo de la Xunta en importantes proyectos en el municipio. José Manuel Gómez Puente, que es la persona que se ha quedado responsable ahora del grupo municipal después de que Alfonso Fuente decidiera renunciar a su acta, explicaba la nueva situación del grupo después de su nombramiento como portavoz y avanzaba también su voluntad de mantener encuentros periódicos con los afiliados porque son una de las partes importantes del partido. Hablaremos también de hostelería porque desde el Partido Popular en Burela lamentan el decretazo del ayuntamiento y del alcalde Alfredo Llano para con los hosteleros, con la obligación de determinadas normativas que si bien son necesarias para controlar el coronavirus, consideran que deberían tenderles una mano y ayudarles a la hora de controlar los espacios, los aforos y demás, que primero podrían poner una ordenanza y luego ayudarles a que se pongan al día para facilitarles algo que resulta bastante complicado más en los tiempos que vivimos. Luego escucharemos las declaraciones del portavoz del Partido Popular, Manuel Rouco. Y estos son algunos de los temas que vamos a tratar. También de la iniciativa que presentaban los populares en el Congreso. Joaquín García Díez, el diputado por la provincia de Lugo, ha presentado una iniciativa para salvar las terrazas de las normas que les generan inseguridad. Pues de esto y demás te vamos a hablar a lo largo de los próximos minutos. Ya sabes que los titulares te los ha ofrecido Hijos de Ramón Rubal, expertos en aprovechamiento forestal.
Hijos de Ramón Rubal, empresa líder en el sector forestal, compra madera de pino y eucalipto. Si usted tiene fincas con madera y quiere venderla, llámenos al 982 55 86 00 y le daremos nuestra mejor oferta. Hijos de Ramón Rubal, más de 85 años de experiencia nos avalan. Hijos de Ramón Rubal, teléfono 982 55 86 00.
16 minutos para la una del mediodía. También echamos un vistazo al pronóstico meteorológico para las próximas horas. ¿Qué es lo que tenemos? Bueno, ahora la verdad es que tenemos los cielos nublados y hace bastante fresquete, ¿eh? En Ribadeo, 10 grados de temperatura. No es desdeñable que caiga alguna llovizna. La tarde va a quedar así, nublada y con viento débil del nordés. Y mañana martes, nubes y claros, viento variable, débil, y las temperaturas parecidas a las de hoy. 5 grados de mínima, 11 grados de máxima. Si bien hoy podría caer alguna gota, alguna llovizna, a partir de mañana se espera tiempo seco. Y vamos a ver el tráfico.
Gasolinera Ortegal hoy en el polígono de Barreiros ofrece la información del tráfico.
Se circula sin problema en estos momentos en nuestras carreteras, sin complicaciones, incluida en la autovía del Cantábrico. Ya sabes, la zona de siempre. Hay visibilidad, no hay viento, con lo cual todo en orden. Vamos a, ya que estamos hablando del Día de la Mujer y que hace apenas un ratito se ha descubierto una escultura en Vegadeo, vamos hasta Vegadeo para que nos cuente el alcalde César Álvarez cómo ha ido la cosa. César, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, estamos de celebración y ustedes tienen una celebración muy importante porque tienen ahí las dos primeras mujeres, las primeras en licenciarse en la Universidad de Santiago, ¿no?
Sí, ya hace en el siglo pasado fueron pioneras en romper esas barreras, como es que la mujer pudiera estudiar.
Y además en el campo de la ciencia, que todavía era más complicado, yo creo.
Sí, y más en la medicina, cuando ver un hombre desnudo para estudiar anatomía, pues también tenía sus prejuicios.
Debía de ser poco menos que tabú. Pues ellas tienen ahí una escultura desde esta mañana, hace apenas un ratito que la han descubierto. Háblenos de ello.
Bueno, la escultura es de Javier Canfi, conlleva con el título de Dos gemas, con la iniciativa de desde un tronco primario, podemos decir, salen dos ramas que son las dos gemelas, a las cuales pues por la longitud de vida de una y otra, una es más larga que la otra y que visibilizan las dos gemelas, Jimena y Elisa, y el potencial que desarrollo que tuvieron ambas.
¿Dónde han colocado la escultura, César?
A la entrada del Parque de Medal. El Parque de Medal, justo en la entrada de la Plaza del Ayuntamiento. Podemos encontrarla a la derecha, muy visible, con un texto informativo que nos explica un poco la intención del trabajo de la escultura.
Es un símbolo bonito y además yo creo que es muy significativo. Bueno, lo del día de hoy está claro, que sea en el 8M, pero es una lucha muy importante el de la mujer en la ciencia, porque hay pocas mujeres en la ciencia, cada vez hay más, ¿eh? Pero además la Real Academia Gallega ha nombrado a Jimena como la mujer científica del año 2021.
Sí, sí, es algo que se empieza a producir, esa visibilización y ese rescate, si se puede decir, de ese sueño histórico que hay con la importancia de la mujer en la historia del ser humano y empezar a reconocer todo este trabajo que hicieron muchas veces con pseudónimos, como le había pasado a Elisa, los trabajos que había presentado importantes los había firmado con el pseudónimo de Zaraide. Y es algo que ya lo dice todo.
Pues ya lo dice todo, desde luego. Qué importancia y también es de justicia que se ha reconocido y que se haya ubicado esa escultura, que se le haya dedicado este año a Jimena, la declaración de mujer científica del año. En fin, es importante ese pequeño papel. No sé si con motivo de esta efeméride que estamos conmemorando hoy tienen algún otro acto en el Ayuntamiento de Vegadeo, porque creo que después de lo de la escultura tenían también la reunión del Consejo Asturiano de la Mujer, ¿no?
No, el Consejo Asesor.
El Consejo Asesor.
Asesor, que es un poco el órgano que a lo largo del año realiza y visibiliza actividades en torno a la importancia de la mujer, tanto para el día de hoy, para el 8 de marzo, como también para el 25N, para el 25 de diciembre, la lucha contra la violencia de género. Uh-huh. Empiezan a trabajar con tiempo suficiente como para organizar este tipo de eventos en los cuales pues movilizas gente. Sí que por la parte nuestra, este año no vamos a hacer más. Sí que teníamos intención de visibilizar emprendedoras que se están llevando a cabo dentro del Consejo y la importancia que tiene visibilizar, no solamente romper con los tabús de los asfixios machistas, porque se entendía del zapatero, no de zapatera. Y aquí también tenemos una zapatera con un oficio muy importante y un servicio para la población y para el territorio muy importante que queríamos visibilizar, pero bueno, es una actividad que llevaremos a cabo a lo largo de este año, en el cual pues visibilizaremos la importancia que tiene el emprendimiento en la mujer y mucho más en la zona rural.
Pues entonces se hará más adelante. Lo que sí han hecho ha sido iluminar la fachada del ayuntamiento.
También, con motivo de los días señalados, pues esta vez volvemos a iluminar las fachadas, no solamente del ayuntamiento, del concejo, sino también del kiosco de la música, con el color violeta. El color violeta me he designado porque al parecer, en aquel 8 de marzo, donde 130 mujeres reivindicaban sus derechos, morían, al parecer estaban tejiendo tela violeta. Por eso recuperamos, o la ONU recupera el color violeta como signo de persistencia, de lucha, de resistencia y de libertad.
Pues ahí están, un día de color violeta y un día de reivindicación y de homenaje también a esas científicas. César, se nos echa de menos, lo digo por lo de la separación entre Asturias y Galicia, hace mucho, ya hace meses.
Hace tiempo, ya me callo hasta el pelo. Porque estamos entrando en un momento importante, porque la verdad que las distintas casuísticas son las que hacía casi ahora un mes estábamos, porque sí que había un aumento dentro de los resultados que había de positivos, así que todo lo que fue en el territorio se fue controlando, y bueno, tanto en el territorio como a la par en España también se fue los momentos más difíciles para todos. Pero bueno, si la población volvió a comportarse, fueron casos dentro de lo que cabe, podemos decir, naturales, porque estamos en una pandemia y tarde o temprano va a haber casos en los distintos municipios. Uh-huh. Lo que sí que hay que volver a insistir es en la prudencia y en la tranquilidad cuando surgen casos, y no dejarse tanto llevar por los comentarios de la calle. Hay que insistir en la prudencia y en la responsabilidad de cada uno de nosotros, y aún así vamos a tener mucho que decir para evitar no ser o que no nos contagiemos. Por eso, así que esperemos que esto vaya pasando, que en breves aquí en Asturias y la zona occidental tienen pensado entre abril, mayo, poder empezar con la vacunación masiva, y esperemos que sea una realidad y podamos empezar a disfrutar, recuperar la vida como la sentíamos.
¿Cómo llevan la vacunación de mayores en el Concejo de Vegadeo?
Pues el miércoles llevan a cabo la segunda fase, la segunda vacunación. Está programada preparar la calle del hospital, que no se puede aparcar, porque sí que contemplan esos 10, 15, 20 minutos que todos aquellos vacunados tienen que esperar para saber cómo pueden reaccionar y que pues se puede dar una asistencia rápida y eficaz. Y nada, me acabo de llamar ahora todavía la coordinadora del Centro de Salud de Vegadeo para confirmar los dispositivos municipales para facilitar ese trasiego de los vecinos para llevar a cabo el servicio de vacunación.
Uh-huh. Bueno, avanzando poco a poco. Pues a ver si hay suerte y algún día nos dejan volver a vernos y podemos hacerlo con total seguridad. Entre tanto, que se cuiden mucho usted y todos los veigueños y que celebren por todo lo alto este día 8M. Gracias, César, por estar con nosotros.
Igualmente, ¿vale? Con muchas ganas que empecemos a compartir espacios, sobre todo abrazos.
Abrazos, sí, señor.
Y esos abrazos que descargan esta losa que llevamos desde hace tiempo, sobre todo de nietos, abuelos, esa descarga sé que nuestros mayores la necesitan, pero también nosotros como padres y adultos la necesitamos. Esa carga emocional que tanto echamos en falta.
Ya pronto, ya va quedando menos. Sí. Ánimo, César, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
La Deputación de Lugo lanza un plan de impulso da economía da provincia. Destina 7 millóns de euros, 8% do orzamento, a 10 medidas de apoio, promoción e incentivo do consumo nos sectores máis afectados pola crise da COVID, a hostalería, o turismo e o comercio. Máis información en www.deputacionlugo.gal. Deputación de Lugo. En Lugo, sí.
Encaramos el futuro con ilusión. Clínica Veterinaria Occidente estrena sus nuevas instalaciones en Ribadeo, en la calle Alza 1. Más de 200 metros cuadrados, dotados con las últimas novedades en equipamiento para seguir ofreciendo lo mejor de nosotros a vuestras mascotas, bajo la dirección técnica de Arturo Vijande y con un amplio equipo de profesionales al servicio de vuestros animales. Clínica Veterinaria Occidente, confianza y cercanía, con el aval de Sociedad Veterinaria de Leo.
Aberto o prazo de inscripción ata o 22 de marzo no Colexio Martínez Otero de Foz. Infantil, primaria, ESO, servizo de transporte, comedor, servizo de madrugadores, de piscina. Escola de idiomas con plan PIPE, inglés, alemán e francés. Viaje de inversión lingüística no Reino Unido, deportes para todas as idades, grupo de teatro. Colexio Martínez Otero, distinción o mérito deportivo de Galicia 2015. Centro concertado, ensino gratuito. Reserva xa a túa praza no número 982-140-028, ata o 22 de marzo. En estos últimos tres minutitos antes de llegar a la una, vamos a saber en qué fecha nos encontramos. Además de ser 8 de marzo, Día de la Mujer, hay otros días, hay otras personas a las que hay que haceros un guiño hoy.
El santoral cristiano celebra hoy la onomástica de San Juan de Dios. Nacido en Portugal en el año 1495, fue pastor, soldado y vendedor ambulante hasta que decidió cambiar totalmente de vida y ser un apóstol de Cristo. La gente le tomó por loco, encerrándole en un manicomio. Allí causó la admiración de todos cuando no se quejaba de los golpes que recibía. Y ahí mismo es donde la providencia le inspiró el nuevo carisma que iba a fundar, la Orden de los Hermanos Hospitalarios. A través de ellos demostró que hay que tratar con dulzura a las personas que sufren enfermedades mentales, en vez de pegarles, como se acostumbraba a hacer en aquellos tiempos. Con el nombre Juan de Dios hemos tenido personajes importantes en España, como el recientemente fallecido ex seleccionador de balonmano Juan de Dios Román. Al otro lado del charco, un Juan de Dios que causa sensaciones entre la juventud, el cantante J.D. Pantoja. ¡Feliz 8 de marzo!
Mi madre siempre me dijo, mi hijo, tenga fe, no faltarán algunos que te quieran ver caer. Y así fue, lo viví, y muy caro me costó aprender que cualquiera se viste de amigo y por la espalda te quieren joder. ¿Cuántas veces he caído? No se imaginan cuánto fracasé en el camino.
para eso estamos, para levantarnos cada vez que fracasamos. Ahí tenemos San Juan de Dios y la onomástica de hoy, el santo oral que nos trae como siempre Baruc Domínguez, con la anécdota y siempre algo que aportar y que aprender en nuestro día a día. Hacemos un repaso de esa actualidad que va marcando el día en esta jornada de hoy y también de esos actos y esa conmemoración del día que vivimos, del 8M, el Día de la Mujer. Hablaremos también dentro de un ratito de algunos de los actos que se organizan en el municipio de Foz para conmemorar la fecha. Y también te hablamos de sucesos, porque esta misma mañana, pues a las 10:30 aproximadamente, se originaba un fuego en el municipio de Barreiros en un camión de bombonas de butano. La verdad es que el susto también impresionante, pero afortunadamente se pudieron extinguir las llamas sin que la cosa fuera a más. Era un camión de bombonas de butano y ardía el motor. El conductor del vehículo, con un extintor, fue capaz de apagar él por él mismo las llamas y, por lo tanto, no fue a más. Se quedó en un susto, bueno, y en los daños, efectivamente, en el motor del vehículo. Pero recordamos que llevaba bombonas de butano. Podría haber sido mucho más grave. Aún así, desde 112 Galicia se pasó el aviso a los bomberos de Barreiros, a servicios sanitarios y a los voluntarios de Protección Civil. Pero cuando llegaron los bomberos, el fuego ya estaba apagado. Lo que sí que hicieron fue comprobar la temperatura, enfriar la zona. Ahora están a la espera de una grúa para poder retirar el vehículo. Otro camión de la empresa suministradora del butano se desplaza hasta el lugar para hacer el traspaso de la mercancía, las bombonas de butano y de propano, que no se vieron afectadas. ¿Dónde ocurría? En Barreiros, en la zona de San Justo de Cabarcos, de San Justo, aproximadamente en la confluencia de la Nacional 634 con la carretera LU-133. Afortunadamente quedó en un susto, no hay nadie herido, fue el conductor el que se encargó de apagar las llamas que se originaban en el motor del camión que transportaba bombonas de butano. Y en materia de sucesos, por cierto, el buque Neir, el buque que estaba abordado, capturado frente a las costas de Ribadeo unos días atrás con un buen montón de droga, de cocaína en su interior, y cuyos tripulantes no dudaron en hacerle una vía de agua para intentar hundirlo y que no les pillaran con la droga. Bueno, pues ese buque, que estaba prácticamente hundido porque quedaba la quilla al sol, que es así como se denomina, ha sido remolcado hasta el Musel. Se remolcó la jornada de ayer hasta el puerto de Gijón, porque ahí, con más estabilidad y más tranquilidad, los buzos especializados de los servicios de seguridad van a adentrar en busca de más droga. ¿Qué ocurre? Que las investigaciones calculaban que estaban intentando pasar o colocar en diferentes embarcaciones, que esa era la trama, hasta 5.000 kilos de cocaína. Pero cuando fue abordado y fueron detenidas las personas que iban en él, lo que localizaron fueron 3.000 kilos de cocaína. Así que puede que haya 2 toneladas más de cocaína en algún compartimento oculto del buque en el interior. Pero como en alta mar era muy peligroso introducirse en él, porque una corriente o algo podría desestabilizar el barco, que como decimos estaba prácticamente hundido, ha sido remolcado hasta el Musel en Gijón. Durante el día de ayer se remolcó. En principio era un remolcador el que lo llevaba el Sargavia, y luego para las maniobras de entrada en el Musel estaba auxiliado por el Cubia y el Caudal. Y allí, todo un poquito más estable, se dedicarán a buscar si hay más droga en el interior. Recordamos que en esa operación, que trascendía hace unas semanas, se detenía 9 personas, los 9 tripulantes de ese barco del Neir, que eran de nacionalidades georgiana y turca, y se decretaba también su ingreso en prisión. Un buen golpe al narcotráfico que se daba frente a las costas de Ribadeo. Hablaremos de Ribadeo, sobre las obras que está llevando a cabo el concello en estos días para el acceso a la iglesia de Ove. El alcalde afirma que se trata de una primera actuación previa a un importante inicio de obras que la Diputación y el Ayuntamiento van a acometer en la carretera de los Garitos. Saben que llevan muchos años solicitando el arreglo de esa carretera de los Garitos, que está destrozada con unos baches tremendos y que en varias ocasiones ha provocado que algunos vehículos de gran tonelaje o algún camión se haya quedado ahí en el badén enganchado, porque no, claro, no tiene ningún tipo de seguridad, es muy estrecho además el firme de esa carretera. Bueno, se van a acometer pronto, por fin, después de años, las obras de los Garitos. Luego hablamos de ello. Y también te vamos a contar que la Coordinadora Ecologista de Asturias ha pedido la recusación de Rosana Prada, que es la directora general de Industria, porque justo antes de ingresar como cargo político en el Principado de Asturias había estado trabajando para una empresa relacionada con los eólicos, Capital Energy Green Capital Power. Consideran que esas licencias que ha dado para construir eólicos podrían venir condicionadas, que podría haber algún tipo de conflicto de intereses y que se tienen que revisar todas. Hablaremos también de la situación del coronavirus en nuestra comarca, las cosas mejorando afortunadamente. En este día, eso sí, hay que lamentar que tenemos dos personas ingresadas en el Hospital La Mariña positivas en coronavirus. Y resulta que es que hasta la semana pasada no había nadie. Estaba el hospital a cero ingresos de COVID, pero después de este fin de semana, pues nuevamente han ingresado dos personas. Pero las cifras están bastante moderadas y las incidencias van bajando, incluso también la incidencia en Lourenza. Porque a pesar de ser el único ayuntamiento de La Mariña lucense que se queda solo, enquistado, porque se ha quedado así, hay que destacar que la incidencia está bajando al menos a 7 días. A 14 días se mantiene entre los 200 y los 50 casos, pero a 7 días está por debajo de 10. Eso parece que deja entrever una tendencia favorable y quizá, pues si todo funciona así, en un tiempo próximo se les pueda levantar un poco la mano. Recuerda que en estos momentos mucha parte de Galicia vuelve a estar comunicada con la posibilidad de la movilidad interna, pero el municipio de Lourenzá se ha quedado ahí, en medio de La Mariña y sin posibilidad de relacionarse con los demás, con la hostelería, con atención en la terraza al 50% y otras limitaciones asociadas. Vamos a ver cómo está la cosa en nuestra área sanitaria y a nivel provincial en cuanto a coronavirus, porque nos lo explica Ramón Ares, que es el gerente provincial.
A evolución da pandemia ou da epidemia da COVID na área sanitaria de Lugo, Monforte e a Mariña, pues, sigue unha situación estable e mellorando. Os datos siguen sendo os indicadores dos casos novos e de incidencia tanto a 7 días como a 14 días. Todos estes días, nos últimos días, sigue a mellorar. Por conxunto da área, xa estamos por debaixo de 100 casos por 100.000 habitantes aos 14 días. E como exemplo, pois o Concello de Lugo, que é o concello que lógicamente que máis población ten da área, ten unha incidencia acumulada de 76 casos por 100.000 habitantes en 14 días, xa baixando, que máis ou menos é das mellores incidencias acumuladas acadadas pois despois de da última onda de novembro antes de empezar o Nadal. E o que é máis importante, cos datos a 7 días que nos indican un pouco a evolución, pois siguen sendo tamén favorables, e a 7 días, pois na última semana, houve 17 casos no Concello de Lugo, con unha incidencia acumulada de 17 casos por 100.000 habitantes. É dicir, que a evolución de momento está sendo boa. Hai outros concellos da provincia que sí que teñen algunha medida de restricción maior, como pode ser o caso de Pobra de Bollón, de Guitiriz, de Lourenzá ou de Paradela, que a evolución tamén sigue está estable. Non, en ningún destes concellos está a aumentar a incidencia acumulada. No caso de Pobra de Bollón, que se leva nesta situación, é o concello que leva máis tempo, temos 10 casos activos a 14 días con incidencia de superior aos 600 casos por 100.000 habitantes, pero aquí, como viñemos dicindo, ao ser un concello de poca población con poucos casos, dan estas incidencias tan altas. Pero o que é máis importante, que a evolución é moi boa, acabamos de ter os resultados do cribado que fixemos esta fin de semana, que foron todos negativos, e na última semana solamente apareceu un caso positivo, co cual, bueno, está nos indicando que a evolución é un brote xa controlado, que está evolucionando ben. O mismo nas pasa con Guitiriz, que ten ahora mismo 19 casos activos, o que fai unha incidencia de 340 casos por 100.000 habitantes, e Lourenzá, que siguen sendo 5 casos, os positivos, e que tamén nesta evolución, na última semana, xa non houve ningún caso positivo, co cual creemos que está ben controlado e que xa un brote que está remitindo.
Pues parece que está remitiendo, es una pena, claro, son 5 casos, y uno puede pensar si son solo 5 casos, pero en el número de población, de habitantes que tiene Lourenzá, esos 5 casos dan esa incidencia tan elevada. Lo mismo le pasó también a otros lugares como Xove o en Apontenova. Tienen poca población, pero la incidencia resulta que es muy grande. La evolución parece favorable, no solo lo decimos nosotros, lo dice el gerente provincial, a ver si en los próximos días sigue así y se puede levantar un poquito la mano y las limitaciones. Un alto en el camino y seguimos contándote muchas noticias de este día de hoy.
A Deputación de Lugo lanza un plan de impulso da economía da provincia. Destina 7 millóns de euros, 8% do orzamento, a 10 medidas de apoio, promoción e incentivo do consumo nos sectores máis afectados pola crise da COVID, a hostalería, o turismo e o comercio. Máis información en www.deputacionlugo.gal. Deputación de Lugo. En Lugo, sí.
Ya han llegado las rebajas de Mercasofá. Sofás, cheslongs, butacas relax, sofás cama, rinconeras. Todo a los mejores precios en las rebajas de Mercasofá. con descuentos de hasta el 70%. Mercasofá, la gran cadena del sofá líder en Galicia. Ahora en rebajas con precios inigualables. Mercasofá, en Lugo, en Avenida Coruña 136 y en Amariña Lucense, en Avenida Arcadio Pardiñas 172 de Burela.
Oye, ¿qué audífonos te has comprado? ¡Menuda pasada!
Sí, pero ¿sabes lo mejor? He aprovechado la subvención plan anti-COVID y me han dado 700 euros por cada audífono viejo. Además, en Centro de Audiología Rego me han dado 300 euros más. Con los 1.000 euros que he conseguido por cada audífono, los he cambiado por estos con la última tecnología del mercado.
¡Qué buena compra! Prácticamente te han salido gratis. ¿Dónde me dices que es?
Centro Auditivo Rego, Avenida Cantarrana 17, bajo Covas Viveiro. Pides cita en el 982-56-29-16 y ellos se encargan de todo. Te hacen el estudio completo y te asesoran del audífono más adaptado a tus necesidades. Son muy profesionales.
Genial. Llamo para que me reserven cita. 982-56-29-16. Especialistas de oído Centro Auditivo Rego. Porque oír no es escuchar. Cuida tu salud auditiva.
Ah, y ahora con motivo de la pandemia tenemos horario continuo de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Horario de urgencias de 6 a 8 y media de la tarde, llamando al 982-56-29-16. ¿Por qué pasar frío? En Big Mat Huertas en Apastoriza te asesoramos. Ahora que llega el invierno, en Big Mat Huertas disponemos de estufas y calderas de pellets, de estufas de leña, todo lo que necesitas para hacer de tu hogar este invierno un lugar muy confortable. Ven a visitarnos, estaremos encantados de atenderte. Nuestra prioridad es la satisfacción de nuestros clientes. Big Mat Huertas en Pousada, Apastoriza. Teléfono 982-330659.
32 minutos pasan de la una del mediodía. Esto que escuchas es Costa Viva y estamos aquí hasta las 2 de la tarde contándote las noticias. Te hemos hablado de que la situación del coronavirus va mejor, aunque tenemos a dos personas ingresadas en el Hospital La Mariña positivas en COVID. Y en cuanto a la vacunación, desde el Partido Popular en Ribadeo quieren exaltar el hecho de que la Xunta de Galicia siga con ese procedimiento, esa vacunación, pero también quieren que se continúe así. Bueno, pues primero las personas de las residencias, luego las personas de 80 años, ahora con esa nueva, ese nuevo contingente que llega de la vacuna de AstraZeneca, se va a empezar a vacunar a los de entre 50 y 55, señalan desde el PP que este es el camino para un Ribadeo seguro. Daniel Vegán.
La Xunta de Galicia sigue vacunando en Ribadeo, concretamente o Sergas está vacunando a todos os traballadores e usuarios das residencias de maiores, tamén se vacunou a todo o persoal de servicio de axuda no fogar. En estes momentos se está vacunando a todas as persoas maiores de 80 anos. Bueno, o que estamos é reivindicando que hai que seguir vacunando para garantizar que Ribadeo sexa ese espacio seguro que queremos todos.
Pues ese espacio seguro, no solo Ribadeo, sino que queremos que todos los espacios sean seguros y volvamos a tener normalidad en nuestras vidas, o un poquito de normalidad. En ello estamos y poco a poco mejorando, con mucho cuidado y mucha cautela y con pocas expectativas de grandes alegrías, al menos para la Semana Santa. Habrá que seguir controlándose bastante, aunque con movilidad interna, si todo sigue así, al menos en la comunidad de Galicia la podríamos tener, como ya la hemos alcanzado en este día de hoy. Hablemos, por una parte, en materia de sucesos del incendio que se ha originado esta madrugada en Navia, en un garaje de un edificio, y la verdad es que afortunadamente ninguna persona ha resultado herida, pero el susto ha sido importante. El incendio se originaba a última hora de la noche, sobre las 11 menos cuarto. Se llamaba al 112 Asturias diciendo hay uno o dos coches que se están quemando en el garaje de un edificio. Un edificio ubicado en la localidad de Navia. En concreto, pues era un garaje en el que había 40 coches aparcados. Afortunadamente, pues se pudo actuar con rapidez y los hubo desperfectos porque tres coches quedaron calcinados, así como determinadas conducciones, pero podría haber sido peor. Tuvieron los efectivos de emergencia que desalojar a un buen número de vecinos, a 89 vecinos de dos portales, de 22 viviendas en total. El incendio se declaraba en un edificio de la calle La Olga Río Faquina, en el número 1. y calcinó 3 vehículos, cableado y tuberías de desagüe y de presión de agua. Varios coches resultaron afectados también por el humo y 3 vehículos completamente calcinados. Tuvieron que actuar los bomberos con base en Valdés, en Barres, en Pravia e incluso los bomberos con base en Castropol estuvieron ahí hasta casi las 5 de la madrugada controlando de forma preventiva que todo estaba bien una vez que se habían apagado las llamas y se había enfriado la zona. La gente tuvo que ser desalojada cerca de la 1 de la madrugada y bueno, pues unos se fueron a casas de familiares y otros a una nave que se les habilitó para que pudieran esperar mientras se arreglaba todo este asunto. Ninguna persona herida. Ocurrió en Navia esta misma madrugada ese incendio. Y luego el susto de esta misma mañana de hoy sobre las 10:30 que se originaba un incendio en el motor de un camión de bombonas de butano a la altura de San Xusto de Cabarcos en Barreiros y afortunadamente el conductor fue capaz de apagar solo las llamas con un extintor y no pasaron las llamas a las bombonas. Está apagado el fuego, han ido para allá los efectivos de emergencias, los bomberos han comprobado que ya no había problema y se está esperando una grúa y un camión de la empresa suministradora para hacer el trasvase de esas bombonas de butano y de propano. Esto ocurría en la confluencia de la Nacional 634 con la LU-133 a la altura de San Xusto de Cabarcos en Barreiros. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino y vamos a hablarte del Día de la Mujer, que estamos conmemorando en esta jornada de hoy, que se conmemora a lo largo de los días anteriores y de los días posteriores, puesto que son muchas las actividades y también en este día, por cierto, hay concentraciones en varios puntos. Algunas de ellas ya han tenido lugar, como las de Cervo y Foz a las 12, pero hay otra en Xove a las 4:30, en Viveiro a las 5:30, Ribadeo a las 6, Valadouro a las 7 y Barreiros y Burela a las 8. Estas concentraciones están convocadas por Galegas 8M con el lema «Sen cuidados, non hai vida». Vamos a ver qué es lo que van a hacer en el municipio de Foz también a continuación. Pero antes, un alto en el camino.
Doble de vacaciones, doblar el sueldo, el doble de megas. El doble siempre, siempre gusta más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, te damos un 2x1 en neumáticos Michelin y Bridgestone. Consulta condiciones en Peugeot.es. Peugeot Service.
Eso. Talleres Casariego en el polígono industrial de Mántaras en Tapia de Casariego.
¿Quieres renovar tu hogar? Ven a Labrada Cocinas. Tenemos todo lo que necesitas. Muebles de cocina, armarios empotrados, mesas y sillas, tarimas, suelos vinílicos, electrodomésticos. Trabajamos con materiales de las mejores marcas para garantizar los mejores acabados y todo ello con una atención personalizada. Ven a visitarnos. Labrada Cocinas. Estamos en el Parque Empresarial de Foz. Ven y descubre todo lo que tenemos para ti.
A Foz vamos pues y hablamos con la concejal de Mujer, Milagros Louzán. Milagros, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días. Feliz día.
Feliz día de mujer, efectivamente.
A ti, a todas las mujeres.
Contenos qué van a hacer ustedes en este día de hoxe. Empezamos por este día de hoxe porque pienso que tenían algo para más adiante, pero hoxe.
Sí, a ver, hoxe, bueno, desde o venres ya están colgadas 2 pancartas no CENIMA, en la Casa de la Cultura, a fachada del concello ya está iluminada de lila. Hoxe, realmente, en Foz existe una concentración de Galegas 8M, respetamos que teñen que ser as protagonistas deste día porque traballaron moito e o concello en sí mismo non vai plantear ningún acto concreto. Nas pancartas a que está no CENIMA ten o lema de que o feminismo é a idea radical que defende a igualdade entre homens e mulleres e Foz é feminista radical. E na pancarta que está colocada na Casa da Cultura damos esas gracias a todas esas mulleres que estiveron loitando en primeira liña durante a pandemia, pois as enfermeiras, bueno, todas as sanitarias en xeral, as cuidadoras, as limpadoras, as mestras, as profesoras, bueno, todas esas mulleres que, gracias ás cales, podemos decir que salimos da pandemia pois con un pouco máis de dignidade.
E tamén van iluminar ou está iluminado xa o edificio do consistorio?
Sí, xa está iluminado de un color, bueno, entre lila e violeta nestas luces cando o queres iluminar, pois depende moito da gama de colores.
Xa, é moito matizar.
É moito matizar, pero bueno, sí, que ten un color con tintes morados para reivindicar que hai que loitar polo feminismo, que aínda que pensemos que está todo acabado, queda moito, moito por loitar.
Este venres, ou pareceme que tiñan por aí plantexado venres, non sei se definitivo ou non, van proxectar un documental.
Sí, en principio vamos a proxectar un documento que se titula Por ser mujer. Neste documental hai dúas persoas, dúas mulleres, que viviron na época franquista, que viñan de familias moi conservadoras, e ofrecen a súa visión desa loita nos anos 60 por reivindicar a súa forma de ser, o feminismo en xeral e a súa vida en particular. En principio está proxectado para o venres ás 7:30 PM na Casa da Cultura. Estamos intentando que entren por videoconferencia tanto a directora como as protagonistas, pero aínda non está cerrado o tema e temos que ver se técnicamente o conseguimos facer.
Vale, están en ello.
Estamos en eso.
Perfecto. Falenos de eso. Bueno, usted representa a Concellería da Mullere, polo tanto, hoxe é un día importante como mullere, como representante das mulleres. Ven de entrar fai pouquiño, ¿no? Máis ou menos que un ano, máis ou menos no Concello de Foz. Sí. Como foi ese ano de desenvolvemento na súa Concellería? E cónteme tamén a representación feminina que hai no Concello de Foz, porque pouco a pouco vai habendo máis mulleres.
Sí, a ver, con respecto ao meu ano, pois teño que decir que, bueno, o ano anterior, aínda que non era concelleira, sí que colaboraba estreitamente coas miñas compañeras e mis compañeros concelleiros, como xa empezaba a ver como era o concello, un pouco eso que falábamos en campaña de que había que facer e que non había que facer, pois chegamos ao concello e a verdade é que é un pouco duro porque teste que dar cuenta de que todo o que tú queres facer, pois non se pode facer, basicamente. O sea, hai moitas cousas que, sobre todo na área social, levan moitísimo tempo, o encaixe é moi, 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 moi difícil, hai que ter unha idea moi clara do que queres facer para perseguilo, e despois hai que buscar o método administrativo para poder facelo. Entón, a verdade é que no primeiro ano, fíxose, pois, desde o meu punto de vista, pois, fixen moi pouco, porque simplemente executei os fondos do Pacto de Estado no que quixemos montar o mes da muller en marzo, que houve que postergalo por causa da COVID-19, e despois, en canto a problemas de muller, pois arreglamos pois moi pouco. Foi como este primeiro ano foi darme conta das necesidades que había no concello. Por exemplo, non tiñamos un plan de igualdade que agora acabase de contratar, bueno, queda redactalo, que queda o peor, digamos, pero polo menos está contratado. Despois tamén nosotros estábamos perseguindo a creación dunha casa de emerxencia social para mulleres maltratadas, porque sí que hai casas de acollida, pero os requisitos para entrar son bastante estrictos. Sí que nos atopamos algún problema con alguna muller maltratada que non había onde metela, houve que pagar un hotel. Entón, o que me gustaría desde a Consellería é poder implementar este recurso. Desde a área de muller, si ao longo da legislatura conseguiramos facer isto, xa me daría por contenta, porque é moi difícil traballar e conseguir fondos para estas áreas, porque realmente o concello está moi pensado para facer obras, pero moito menos para atender ao social. Con respecto á representación femenina que me preguntas no concello, a ver, axuda moito que nas listas, a hora de facer as listas teñen que ser paritarias, porque así aseguraste de que hai na lista home-muller, pelo menos no PSOE. Eu creo que no PP, que non me conozco, en o Bloque, que non me conozco as súas normas internas, debe pasar algo bastante parecido. Entonces, a representación no concello agora mesmo é bastante igualitaria. Concelleiras, estamos 3 de 7, no PSOE, do Bloque, unha de 3, e no PP creo que están 3 de 6. Entonces, realmente estamos bastante representadas.
É máis fácil ou máis doado conseguir a paridade na política que noutros aspectos da vida ou nas empresas privadas, non?
Infinitamente máis fácil, porque é a paridade, a obligación da paridade nas listas, pois fai que entren mulleres. Mira, eu estou son profesora de profesión. Estou nun instituto no que a maior parte do claustro está formado por mulleres, e cando entrei no instituto non había ninguna muller na dirección. E despois subiu un home, entrou unha muller. Pero realmente hai 4 homens e unha muller. Eso non é un caso específico que pasa aquí. Isto pasa en moitos sitios nos que eu estuve. Que as mulleres entren no equipo directivo, eu vexo que cada vez é máis difícil. Eu cando estudiei neste instituto no que estou traballando ahora mismo, vi unha muller directora, e todo o mundo me dice, ai, pois tú, Maricé, tú, Amparo. Sí, Si xa sei que nun momento determinado estuveron moitas, e moitas pasaron por aí, pero que cambiou agora, pregunto no claustro, que quen quere ser directora, e hai un montón de mulleres moi, moi, moi válidas, a xente, as mulleres en xeral, ou teñen fillos a cargo, ou teñen maiores a cargo. E iso é un teito de cristal enorme para nosotras, porque non é que non valgas ou que non queiras, é que a tua vida privada absórbete de tal xeito que non eres capaz de dedicar de todas as horas que require ese tipo de cargo público. De feito, eu defendo que os horarios dos directivos e das directivas teñen que ser racionales. Hai que racionalizar esos horarios para que as mulleres poidamos acceder a esos puestos, porque senón, sempre mulleres e moitos homes que deciden quedarse na casa van tirar para poder cuidar dos seus. É normal, porque todos temos fillos e todos temos pais, bueno, non todos, pero todas as persoas teñen ou descendencia ou ascendencia. Entonces, se non racionalizamos os horarios, se non nos damos cuenta que as reunións eternas sin ningún tipo de objetivo non valen para nada, se non empezamos a eliminar papeles e papeles e papeles que hai que facer, este mundo non cambiará. A pancarta de Forza Feminista Radical pretende transmitir esa idea. Replanteémonolo absolutamente todo, porque non podemos seguir nunha sociedade que está fundamentada na explotación da persona que traballa traballando 12 horas, 14 horas a día para poder ascender na escala de directiva. Eso hai que cambiarlo todo radicalmente. E é posible, eu creo firmemente que é posible.
Pues aí está a parte da loita e ademais ese asunto que dicía vostede dos coidados, que é o lema desta concentración ou deste día de hoxe, non? Sen coidados non hai vida. Estamos bastante acostumados ao que se xa a muller a que deixe todo para dedicarse a coidar, ou ascendentes ou descendentes.
Sí, a ver, o lema de sen coidados non hai vida, que eu sei que en certas partes do feminismo non acaba de canxar, eu creo que nos temos que dar cuenta que, efectivamente, que sen cuidados non hai vida, e que hai que poñer os cuidados no centro. Quero dicir, hai que darlle cartos á sanidade, hai que replantearse a nosa política de residencias, como a facemos, como non a facemos. A lei de dependencia está moi ben, hai que seguir traballando nela. O sea, eu adoro a lei de dependencia, non vou botar pedras contra o tellado da lei de dependencia, porque é a primeira pedra para construir o noso futuro. Pero hai que seguir traballando nela e seguir intentando meter recursos aí. E ademais, a lei de dependencia, per se, se metes recursos, crea traballo. E ademais, se metes suficientes recursos na lei de dependencia e desde as administracións públicas pagamos ás cuidadoras o que realmente deberían cobrar, porque teñen máis ou menos a mesma titulación que un mecánico consigue cobrar 3 veces máis que a elas, pois se conseguimos meter cartos aí, realmente potenciaremos o papel da muller na sociedade, reivindicaremos o noso papel e además reivindicaremos os cuidados, que non só reivindicamos as mulleres, porque eu estou segura que todos os homens queren ser cuidados cando sean maiores e además todos os homens queren cuidar de seus pais e de seus fillos. Eu estou casada e o meu home pon os seus fillos diante de todo, tamén os quere cuidar, tamén quere ter ese dereito ao traballo, á representación pública e además a cuidar dos seus fillos. Entón, é todo como a mesma esencia. A esencia é, se foras muller, como verías? Pois se fora muller, quero cuidar. E non só por ser muller, sino tamén porque os homens, en esencia, o ser humano, quere cuidar dos seus. Por tanto, dotemos a lei de dependencia de recursos, dotemos os concellos de recursos suficientes para campañas de conciliación, digamos alto e claro que non vamos a ninguna parte con reunións infumables nas que non se arregla nada e que o único que faz é deixar de cuidar aos teus.
E ademais non podemos perder a humanidade de cuidar os teus, se sean maiores, claro, menores ou mesmo. Pois aí queda o Día da Muller, a reivindicación da muller 8M, con distintos actos, pero con esa mensaxe moi clara. Milagros Louzán, un ano como concelleira de muller no Concello de Foz. Moitas gracias por estar con nós, que vaya todo moi ben.
Vale, moitas gracias, Juana. Hasta logo.
Agasalla a papá, a Pepe, a Pepita, mercando no comercio de Foz. As túas compras poden ter premio. Hacia Foz CCA sorteará 1.000 euros en 20 vales de compra de 50 euros cada un. Para San Xosé e para Upai, merca en Foz. Merca no comercio seguro e celebrao na nosa hostalería. Hacia Foz CCA desexavos que pasedes un feliz día.
A Deputación de Lugo lanza un plan de impulso da economía da provincia. Destina 7 millóns de euros, o 8% do orzamento, a 10 medidas de apoio, promoción e incentivo do consumo nos sectores máis afectados pola crise da COVID, a hostalería, o turismo e o comercio. Máis información en www.deputacionlugo.gal. Deputación de Lugo. En Lugo, sí.
10 minutos para las 2 de la tarde. Seguimos en directo en Costa Viva y hablamos de más asuntos de mujer y también de otros relacionados con el concello de Cervo. Tenemos con nosotros a su alcalde, Alfonso Villares. ¿Qué tal? Alfonso, buena tarde, ¿cómo estamos?
Hola, buena tarde, Juana.
¿Ustedes también organizan algo con motivo do día 8?
A verdade é que xa levamos anos organizando e poñendo este día no calendario como un día importante. E claro que sí, claro, desde o Concello de Cervo vamos a levar adiante e estamos a levar adiante distintos actos para conmemorar pois este día, que é o Día da Muller. Bueno, un día tamén tendo en conta a situación sanitaria na que nos atopamos, que eu creo que tamén temos que ser o suficientemente prudentes e sensatos para non poñer en risco tampouco a salud das persoas, ou eu creo que en ese sentido este ano é algo especial e eu creo que además é moi entendible por parte de todos. Ainda así, pois se van a facer e se fan actos, e hoxe en concreto pois tamén no auditorio da Casa de Cultura vamos a coller unha homenaxe a unha serie de mulleres, a Mari, a Angelines, a Victoria, a Adelia, a Margarita, a Carmen, a Maluz e a Nati, que foron mulleres coa que estuveron botándonos un armao en este ano tan especial, en donde se elaboraron con sus propias mans miles e miles de mascarillas durante o confinamento. E como non, por ese motivo, pues hoxe vamos a collelas, a darlle as gracias, porque eu creo que é ben merecido, ademais para conmemorar sobre todo este día. Tamén durante este mes pois vanse ofrecer distintas sesións virtuales de iniciación ao yoga, cada martes e xoves ás 4:30 da tarde, e ademais a cargo de unha profesora titulada de Nuria Torrado. Pois esta tarde pois vais emitir, precisamente por ser un día, o Día da Muller, vais emitir unha clase especialmente dedicada ás mulleres. E tamén desde hoxe, pois durante todo o mes, van permanecer iluminados de morado os distintos edificios e infraestructuras públicas que temos no noso concello, en concreto pois a Casa do Concello de Cervo, a Casa de Cultura en San Ciprián, a Fonte do Parque Reina Sofía tamén en San Ciprián, ao igual que as ruínas das fábricas de Salazón e as escolas vellas de Cervo. E tamén temos un concurso virtual que temos programado con motivo deste 8 de marzo. Ese concurso virtual pois tamén o vamos ir a anunciar a través das nosas redes. Eu creo que son unha serie de actos en donde os compañeiros, os traballadores que están en este servicio a levar adiante pois estas ideas e estes traballos, pois vamos tamén a poñer o noso grau de area para dar a ver a importancia da igualdade real, da igualdade entre homens e mulleres, unha igualdade na que eu creo que o ideal sería que cada vez pudiéramos falar menos deste día, que fose algo que xa no noso propio ADN, na nosa propia xenética, homens e mulleres, sobre todo homens, tuviéramos claro de que realmente non existe ningún tipo de diferencia en ningún aspecto. Eu creo que, como non o Concello de Cervo, como tú me preguntabas, Juana, vai estar outro ano máis pues dándolle un poquinho este pulo, dándolle visibilidade este día e poñendo, sobre todo este día como un día para traballar en cara a unha igualdade da que comentaba antes, que eu creo que o que temos sobre todo que inculcar ás novas xeracións, aos máis novos, non? De que realmente non existe ningún tipo de diferencias e que ten que ver unha igualdade entre homens e mulleres desde xa e sobre todo desde os anos máis xóvenes.
Pois aí desde xa e para sempre. E falemos de outros asuntos, non xa do 8M, senón de obras, porque vostedes levaron adiante máis labores de saneamento. Penso que neste caso na zona de San Román.
Sí, estamos a levar adiante pouco a pouco, e a verdade, tendo en conta pois os presupostos que pode ter unha administración local como a nosa, un concello pequeno e rural tamén como o noso, pero en donde non nos olvidamos das nosas aldeas, dos nosos veciños que viven en sitios que ademais tamén descubrimos en esta pandemia que son os mellores sitios para poder vivir en por lo menos con cara a naturaleza y con muitísima saúde. Eu creo que nosotros para eso xa hai anos que levamos adiante unha serie de traballos, de iniciativas en pro de conseguir que as nosas povos, que as nosas aldeas teñan un nivel de servicios iguales ás zonas máis urbanas, ás zonas, pois, no noso concello, como poden ser San Ciprián e Cervo, e así é o que estamos a facer pouco a pouco, repito, sempre tendo en conta, pois, os presupostos que podemos ter un concello como o noso. En este caso, que vamos a invertir cerca de 50.000 euros para levar o saneamento a un núcleo da parroquia de San Román, o núcleo de San Tomé, de Santo Tomé, sí, unhas obras e un proyecto en donde, ademais, o que decidimos intentar aproveitar estas obras para non solamente levar o saneamento a este núcleo donde vamos a xa está feito o proyecto, sino tamén para facer os cambios de canalizacións e tamén para meter unha canalización para enterrar o cable de internet para poder tamén no futuro, cando chegue a estas zonas, que esperemos que canto antes mellor, ainda que sempre existe moita máis dificultad para traer o internet ás zonas rurales, pois ter polo menos o suelo preparado e as infraestructuras preparadas para que estes servizos e estes cables estén soterrados. Por lo tanto, unha inversión para estos veciños da nosa zona rural, unha inversión de 50.000 euros, en donde vamos a, por un lado, soterrar estes cables futuros de internet e tamén para facer as distintas canalizacións para o saneamento, un saneamento co que seguimos pouco a pouco levando adiante polas nosas zonas rurales. Sabemos que é moi costoso, porque realmente hai moita distancia entre uns veciños e outros, e iso dificulta e encarece moitísimo levar adiante estes servicios, pero é unha aposta que facemos desde o Concello de Cervo para poñer en valor ao noso campo, para poñer en valor as nosas aldeas e para que señan atractivas para as persoas que esteñan escoitándonos e que queiran levar adiante os seus planes de futuro, que sepan e que lles quede constancia de que no Concello de Cervo teñen aldeas e temos aldeas cun os niveles de servicio como as zonas urbanas. Evidentemente, salvando as distancias e salvando certos servicios que hai no urbano que nunca podrá haber no rural. Pero, polo menos, cando falamos de saneamento, cando falamos de auga, cando falamos de servicios de recollida de lixo, cando falamos tamén conectividade a internet, poder decir que as nosas aldeas o teñen. Nos costa traballo, pero é un traballo ano a ano, día a día, no que desde o Concello de Cervo non paramos hasta conseguir que todo o noso rural esteña, pues, con todos estes servicios cubertos e, polo tanto, con igualdade de condicións que a xente que vive nas zonas urbanas.
Teño por diante dous minutiños, pero sí me gustaría que me falara da última xuntanza que tiveron con novo representante da Autoridade Portuaria, con Indalecio Seijo. Contenos de que falaron e tamén esa reivindicación, non é que este agora novamente sobre a mesa, ou penso que sempre estivo, ¿no?, da representación para a Autoridade Portuaria na nosa provincia, unha propia nosa, ¿no?
Sí, eu creo que ademais é unha reunión na que aproveitamos e agradecemos que se acercara hasta a Mariña. A verdade é que durante estes anos tuvamos moi pouca sorte con as distintas presidencias da Autoridade Portuaria, ainda que tamén sabemos que nos explican as dificultades para poder xestionar ou para poder dirixir diñeiros á zona da provincia de Lugo. Sempre se nos escudan en que non hai, un pouco seguindo as directrices que teñen de Madrid a través dos distintos funcionarios e dos ministerios que levan os portos do Estado a hora de poder invertir diñeiro en zonas que teñan fora da autoridade portuaria. E claro, aquí na nosa provincia, pues, na provincia de Lugo, únicamente son as zonas dos faros, as que están e as que pertenecen á autoridade portuaria. E esa excusa que sempre se nos pon diante aos distintos representantes lucenses. En esta reunión o que aproveitamos é dicirles que hai que buscar unha forma para invertir, que ainda que non existan terrenos, pois habrá que buscar e intentar, polo menos, invertir nas proximidades, sempre, bueno, co visto bon, sobre todo dos distintos funcionarios estatales, e que non poñan pegas este tipo de inversións. A verdade é que nosotros na provincia, na costa, na Mariña de Lugo, non xa non digo na provincia de Lugo, falo da Mariña de Lugo, porque eu creo que tamén cando se fa esta reivindicación da autoridade portuaria propia, sería para a Mariña de Lugo, non para a provincia de Lugo. De aquí hasta Lugo tamén hai moitísima diferencia. Eu creo que cando se faz a reivindicación ten que quedar moi claro que a reivindicación é para a Mariña de Lugo. E en ese sentido, pues, eu creo que sí, é unha reivindicación que nosotros seguiremos